Estamos con María Jesús Such, vicerectora de la Universidad de Alcalá de Henares, entre nosotros. Bienvenida, María Jesús.
Gracias
por estar aquí. Desde luego, venir a Alcalá y no hablar de la universidad sería pecado mortal.
Casi.
Vamos a decir que la Universidad de Alcalá de Henares es la que más se ha exportado, la forma que del concepto de universidad, la que más se ha exportado al mundo.
Así es.
En eso no erramos.
Para nada. Es el modelo que el cardenal Cisneros creó en Alcalá, con la concepción de que tenía que ser uno de los vértices del triángulo del poder, Toledo el eclesiástico, Madrid el administrativo, Alcalá el del conocimiento, el universitario, y el que generaba los recursos humanos de los que los otros iban a nutrir. Y ese modelo es el que se ha exportado fundamentalmente a América Latina.
Porque la universidad, no sé si podemos decir que tiene una filosofía basada en la escritura, en el saber, en la cultura. ¿Qué más podemos decir?
En el conocimiento, en el talento. El recurso inagotable por excelencia, yo soy economista y se me suele notar, es ese precisamente. Estamos hablando del conocimiento como el recurso por el que tenemos que velar, el que tenemos que proteger, el que tenemos que impulsar. Y el conocimiento pasa por la innovación y al final esa es la base de las mejoras en productividad y por tanto en competitividad.
Exactamente, exactamente.
Y como veis lo he pasado al terreno económico, lo siento.
Nada, ya, pero está muy bien porque al final casi todo es economía. Y
como decíais hace un momento.
Hace un rato. La vocación humanista también es un hecho.
Por supuesto.
De la universidad.
Supuesto, indiscutible.
Lo que se están formando son seres humanos.
Así es. Y de hecho, en el ámbito de los reconocimientos que conseguimos en los distintos rankings internacionales, en los que siempre se ha destacado la calidad docente de esta universidad, hay estudios que tienen relación con las humanidades que son las estrellas de la corona, las joyas de la corona.
Desde luego. ¿Podemos decir quiénes han sido los más ilustres que han pasado por aquí?
Claro, son unos cuantos, algunos no terminaron.
Y algunos santo incluso, ¿no?
Sí, sí, de hecho el siglo de oro español se inspira en la formación que está dando Alcalá, porque buena parte de los que contribuyen a que podamos hablar del siglo de oro español se han formado en las aulas de Alcalá.
Claro, vamos a hablar, qué decir de Lope, Quevedo, pero hay que hablar de Antonio de Nebrija, de Ignacio de Loyola, por eso yo decía.
Así es, de Jovellanos.
De Jovellanos.
De la primera mujer doctora en filosofía en España, que también se doctora por la Universidad de Alcalá, bueno, María de Guzmán,
a la que
le dedicamos un aulario, diversos centros de estudios, de primaria, de secundaria.
Aquí vienen también, no solo que vienen de todas partes de España, pero también vemos que hay mucho extranjero, mucho joven haciendo Erasmus,
por supuesto,
y estudiando aquí, ¿no?
De nuevo, me refiero a los rankings, es una de las universidades más internacionalizadas de nuestro país. De hecho, el número de estudiantes extranjeros que vienen por distintas razones, entre ellas también por estudiar español, porque desde la Universidad de Alcalá también hemos apostado mucho por la formación en español y tenemos capacidad de atraer a miles de estudiantes cada año. Estamos hablando de una universidad que tiene un tamaño, si hablo de número de estudiantes, de unos 28.000, estaríamos hablando de un tamaño medio en el marco español, y y de ellos aproximadamente 6.000 son estudiantes internacionales.
¡Qué maravilla!
Sí.
Y vamos a decir que el hecho de que aquí Cervantes, tenga la casa muy cerquita del Paraninfo, ¿no? ¿También les atrae el hecho de que aquí sea un poco el origen de todo?
Sin duda. Y nosotros estamos orgullosos de poder contribuir también a posicionar la ciudad de Alcalá, a posicionar la Comunidad de Madrid, a posicionar España en el mundo, porque al final todos los estudiantes que nos visitan acaban siendo embajadores de la causa, del destino al que han llegado, y se les ha tratado bien y han identificado muchísimos valores por los que, entre otras razones, habían venido a Alcalá, pero en otros casos descubren novedades que tienen que ver con otras culturas, con otro nivel de vida, y es una opción y, por supuesto, un estímulo a la interculturalidad, a la multiculturalidad sensacional.
Bueno, el paseante que decía Bonse, el paseante es Javier, ¿no?
Sí.
Más que Ricardo, ¿no?
Sí. El pase es, vamos.
Es el número uno.
Aperitivo y caminito.
Sí,
y caminito.
Y disfrutar de esta maravilla que es Alcalá. Yo vuelvo a invitar a los
madrileños a que la conozcan. Que es una ciudad que es que, claro, al encontrarte con tanta gente joven, lo decías, ¿no?
Sí, es tiene que, mucha vida también.
Es que tiene como mucha vida, ¿no?
Ciudades de este tamaño, aunque es grande, sí. Alcalá. Pero a las 3 de la tarde, por ejemplo, suelen estar vacías, desiertas. En cambio, Alcalá me ha sorprendido a mí que había movimiento, sobre todo de gente joven, se veía ese ambiente universitario.
Oye, y gente de todas las edades.
Sí,
aquí
sí,
no es normal que a las 4:48 estemos pues también rodeados de gente.
Mira, acompañados.
Por la experiencia, que es la universidad también más importante. ¿No?
También tenemos Universidad de Mayores, que conste.
Ah, oye,
con un éxito brutal.
Claro.
Evidentemente.
¿Y qué se estudia en la Universidad de Mayores?
Pues fundamentalmente humanidades.
Humanidades.
Aunque es verdad que hay otros planteamientos de carácter más científico, tecnológico, pero mayoritariamente humanidades, que es lo que al final busca la gente a lo largo de su vida. Es una formación que yo creo que echamos todos en falta en algún momento de nuestras vidas.
¿Y la nota de admisión?
Ah, mira, ¿es que te quieres apuntar o qué?
En la Universidad de Mayores, no.
No, y en la...
Sí, depende, ahí sí depende de los estudios. Estamos hablando de notas de admisión que pueden ir desde las más elevadas, como suele pasar en otras universidades españolas, que afectan a las ciencias de la salud, fundamentalmente a medicina, pero y ahí estamos pues bueno, en el nivel en el que están otras universidades, pero 40, tenemos 40 grados. También hay diversidad de notas de acceso.
¿Y cómo somos los estudiantes universitarios en relación a los 6.000 internacionales que dices que están?
¿Te refieres a la relación que pueden establecer entre ellos?
De notas de erudición, de cultura.
Si hay mucha diferencia entre un español y alguien que viene de fuera, quizás.
Es que en muchos casos hay un auténtico choque cultural que va, de alguna manera, diluyéndose con el contacto. Porque estamos hablando de que recibimos también muchos estudiantes asiáticos.
Uh-huh.
Porque en primera instancia podemos pensar que, claro, es razonable atraer a estudiantes del entorno más próximo. Es razonable que Alcalá, por la impronta que ha dejado en América Latina, tenga mucha capacidad y la tiene de atraer estudiantes latinoamericanos. Pero es que estamos... captando, atrayendo a muchísimos estudiantes que vienen de China y de otros muchos países asiáticos.
Que le da un toque a la ciudad tremendo.
De ahí la vida,
de
ahí la vida que habéis detectado en la ciudad, distintos horarios, distintos usos, porque son hábitos de vida que en un momento dado pueden confluir, pero realmente no son coincidentes de partida. Y claro, eso enriquece la vida de la ciudad, de la universidad, por supuesto, pero del entorno.
Sí. Y la universidad vive, enseguida te dejo, Ricardo, que además también es profesor universitario, pero que vive la facultad de, por ejemplo, en este puente, ¿Se nota el Halloween? Es que menos mal que no está Juan Carlos Pérez de la Fuente,
calla.
Porque si digo la palabreja me mata, pero ya la he dicho. Se viven todos los acontecimientos, sí, ¿verdad? Y muy intensamente.
Por supuesto, y tanto desde la universidad como desde el ayuntamiento y otras instancias, evidentemente hacemos esfuerzo por tratar de satisfacer las necesidades que tienen nuestros estudiantes.
Que se apuntan a cualquier fiesta, ¿no?
Eventos como la marcha zombie, que tiene que ver con la fiesta de hoy, así no la llamamos Halloween.
Claro, la marcha zombie. Bueno. Hoy hay una marcha
qué
zombie.
Bueno.
Ya iban muchos. Ya iban muchos maquillados por la calle.
No son estudiantes, tienen que ir a la marcha zombie.
Yo, de todas formas, ¿cómo ha cambiado? Fíjate, qué pena. Yo reconozco que soy como Juan Carlos. O sea, a mí... Los tiempos han cambiado, hay que asumirlos, pero esto de Halloween, ahora toda la chavalería iba maquillada.
Tú eres más de huesos de santo.
Yo te comentaba que hace muchos años ya, cuando vine a estudiar a Madrid, en el 85, lo voy a decir, desde Huesca. Bueno, pues el primer año me acuerdo de venir ese noviembre con unos amigos de Huesca a ver el Don Juan por las calles de Alcalá, vinimos desde Madrid... me acuerdo que lo interpretaba Maribel Verdú, que nadie la conocía por aquel entonces.
Oye,
prácticamente.
Hoy Fran Perea. Cuidado.
Bueno, recuerdo aquello. ¿Y cuál era? Pues Don Juan era algo típico del Día de Todos los Santos, que es mañana. Como los huesitos de santo, como los buñuelos. Todas esas tradiciones que son muy nuestras, pues ahora la chavalería de 15 años... para ellos eso es Cromañón. Y ahora los zombies.
Nada, la marcha zombie, lo ha dicho
el
María
Halloween,
Jesús,
etcétera, etcétera. Es lo que. Entonces yo, pues mira, no sé si seré ya un poco abuelete.
Pero apúntate a la marcha zombie.
O es que me fastidia.
Que a nosotros no nos hace falta caer.
Porque los tiempos han cambiado tanto que yo cuando veo.
Apúntate a la Universidad de Mayores.
Que
no, pasa
que
nada.
No, que yo sigo siendo de Don Juan y sigo siendo de Huesitos de Santo. Oye.
Y esto... puedes seguir reivindicando las tradiciones, bueno, que también.
Que sí, claro. O sea, ojalá fueran compatibles.
El Don Juan
los tiempos...
es un acontecimiento único.
Claro, claro.
Y era característico de representar el Día de Todos los Santos, el día 2 en este caso.
Que ahora lo vamos a representar, que tú vas a ser Don Juan y que se prepare, por favor, alguna de nuestras amigas. Pero Didi, pregunta.
Para preguntar. Claro. Sí, es sobre los jóvenes y las personas que llegan a la universidad. Uh-huh. Tenemos la impresión, o hay una impresión en la comunidad académica general universitaria, de que hay una, ahora se lleva lo de disrupción, pero sí hay una ruptura entre las nuevas generaciones, pero una ruptura de verdad. Es decir, que entonces esa sintonía que vosotros como profesores estáis obteniendo, realmente estos estudiantes que llegan de pronto, y no allí de 5 o 6 años, y hace 2 años nada más, las nuevas tecnologías, básicamente las redes sociales, cómo están impactando en su caracterología, incluso en la no, en el no esfuerzo, digamos, como se necesita para aprobar algo, porque hoy en día no está muy de moda esto de esforzarse y de estudiar, ¿verdad?
La memoria, pues, ¿no?
Quiero ver tu diagnóstico, porque creo que no solo vuestra universidad, que es una de las mejores, obviamente, sino en general hay una búsqueda de cómo abordar este tema de la motivación de los estudiantes. ¿Cómo llegan aquí los estudiantes?
El tema que planteas es muy complejo y es un tema que en estos momentos está en todos los debates. Evidentemente se ha producido un cambio en los hábitos y en los recursos a disposición de los estudiantes. Y claro, tenemos la obligación de tratar de identificar bien cuáles son las necesidades y si ya no las podemos cubrir de la manera tradicional, pues tendremos que recurrir también a innovaciones en las metodologías docentes para tratar de estar a la altura. Es más, no solamente estar a la altura por ir arrastras de una realidad, sino anticiparnos a lo que pueda venir. Y en ese sentido es que tenemos que hablar de inteligencia artificial y tenemos que hablar de chatbots y tenemos que hablar de... Estamos en eso. Es que además hay que decírselo a los estudiantes también, pero al mismo tiempo los estudiantes tienen que ser conscientes de que hay información y formación a la que no pueden acceder por las vías por las que ellos reciben tantísima información. Acceden a tanto supuesto conocimiento que en muchos casos no es tal.
Supuesto.
Supuesto, porque les faltan en muchos casos las herramientas necesarias para filtrar, para ser capaces de poner filtros cuando acceden a la información. Porque la información, en función de la fuente que genera la información, puede ser más rigurosa, puede ser más interesada, y si los estudiantes no desarrollan ese tipo de herramientas, se convierten en rehenes de muchos agentes interesados en hacerlo.
La capacidad crítica, ¿no?
Es partidaria de prohibir las, por ejemplo, las tablets o en las clases, porque por lo que sabemos hay un despiste total. O sea, está el profesor en la pizarra, bueno, ahora ya en la pizarra, pero está enseñando y de pronto ahí todos los estudiantes están ahí consultando las, tal, o poniendo WhatsApps. Es una cosa insoportable para el profesor.
Yo distinguiría el ámbito de la universidad de otros ámbitos educativos en etapas anteriores en la educación. Si hablamos de la universidad, me parece que es un recurso que tenemos que tratar de explotar bien, de explotar mejor. Es decir, no la retiro, que tenemos que ser capaces de identificar algunos de esos mecanismos que son utilizados fraudulentamente, en la medida en que son utilizados fraudulentamente para copiar en los exámenes de otra manera, con otras técnicas que para muchos de nosotros son desconocidas porque son nuevas. Pero más allá de eso, como recurso en el aula, como recurso metodológico, a mí me parece muy interesante, con un potencial inmenso, y yo particularmente las utilizo en el aula. De hecho, les invito a que hagan ciertas búsquedas, a que se familiaricen con ciertos contenidos guiados por mí.
Claro, me parece interesante lo que nos está diciendo. María Jesús Suc, vicerrectora de la Universidad de Alcalá de Henares, es nuestra primera invitada y realmente teníamos que hablar de la universidad justamente ya que estamos aquí, porque es una de las más antiguas de España, pero además una donde se da una formación tan extraordinaria, tan humanista, que nos parece que era digno de ensalzarlo en esta hora, que es la más seria de nuestro programa. María Jesús, vamos a interpretar, nos ha traído aquí el Don Juan. Entonces, tenemos, después de escuchar a Montse y a Ricardo, Javier Gallego va a hacer de Don Juan, María
Volvemos
Jesús.
A la tradición.
Qué interesante. Y vamos a elegir, con la ayuda de Roberto Macedonio, vamos a elegir a una doña Inés del público. Roberto, hola, pues, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Nuestra doña Inés se llama Victoria y atención porque es estudiante del Centro Municipal de Adultos. Ella, anda. Hola, Victoria.
Hola, muy buena.
¿Habéis estudiado a Don Juan?
No. Nunca, bueno, todavía no, porque la verdad es que no he tenido esa oportunidad todavía, pero...
Faustina, profesora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿se estudiará Don Juan seguro a que sí este curso?
Lo intentaremos.
Claro, y más después de lo que va a suceder hoy aquí, ¿eh? Venga, lo intentamos.
Pues está... que se ponga de pie, Victoria, un aplauso para doña
Inés. Y que
Inés.
Se ponga de pie, Don Juan, por favor. Claro, claro, por favor.
Oye,
Don Juan
pobre
también.
Victoria, no ha traído las gafas.
Me van a perdonar porque yo la verdad es que no leo muy bien. Porque yo nunca fui a la escuela de niña, ¿eh?
Ah, yo llevo, más mérito.
Yo llevo yendo a la escuela, pues, casi 5 años. Bravo,
pues, bravo. Todavía el aplauso más fuerte para usted, de verdad, ¿eh? Vamos a intentar lo que se nos escapa el tiempo. A ver, Don Juan, arranca.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
Calla, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Calla por compasión, que oyeo, ay, perdón, nerviosa, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón.
¡Qué bonito, por favor!
¡Doña Inés! ¡Bravo por Doña Inés! ¡Doña Inés del alma mía! Bueno, vamos a decir que a lo largo de todo este programa vamos a escuchar a Don Juan y a Doña Inés. Y le agradezco tanto que hoy haya querido ser Doña Inés y que nos diga que hace 5 años empezó a estudiar, que me parece fabuloso. Gracias, María Jesús. Gracias a todas las amigas y amigos. Enseguida regresamos, pero después de las noticias. Adiós.
Adiós, un placer.